Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sí me gusta el aplausito. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés.
¿Viste que él siempre se pone más aplausos para él que para mí? ¿Te diste cuenta?
Más entendido.
Increíble.
Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi, el Campos.
Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes, Viñolito, ¿qué se cuenta?
Aquí, esperando historia.
Hay mucha historia, mucha historia.
O sea, tú sabes que Shohei Ohtani lleva 8 partidos que conecta 2 jonrones y se roba una base. ¿Pero qué es eso?
Sí.
Ya debería tener el récord, 50-50.
Exactamente.
Está arruinando la programación de Radio Martí. Sí, porque hoy, damas y caballeros, vamos a llevarles a ustedes en vivo y en directo. Bueno, en realidad, cuando vean este noticiero, ya el partido de pelota va a estar andando. Así que ni lo voy a mencionar. Mr. Moa, ¿qué te parece si me das? Oh, yo les prometo boxeo más tarde. Sí, porque vamos a hablar. Chambi me tiene una conversación pendiente porque no le he pedido su opinión sobre me imagino que se puede llamar cartelera. Este pasado fin de semana en Las Vegas, donde el Canelo y donde el Islandi salieron airosos. Así que yo le prometo 10 minutos de boxeo, pero el tema obligado, el béisbol de las grandes ligas. Shohei Ohtani buscando convertirse en el primer pelotero en toda la historia del deporte en conectar al menos 50 jonrones y robarse al menos 50 bases en una sola temporada. Lo más increíble de esto es que si uno busca, hace una búsqueda de Shohei Ohtani en el internet, le sale como pitcher. O sea, Chambi, el primer pelotero 50-50 va a ser un pitcher.
Sí. Increíble. Eso, tú sabes que eso va a ser una de las cosas que lo va a hacer más extraordinario.
Así
ayer se robó una base, o sea, él no pierde tiempo, él estaba 2-1.
No, si hubiera robado 2, pero el receptor de los Marlins tiró la pelota al jardín central porque Shohei Ohtani estaba ya en segunda. Uh-huh. Y él dijo, aquí me robo la tercera y me quito de encima por lo menos lo de las bases robadas.
Exactamente.
Pero no, el receptor de los Marlins echó a perder la jornada para todo el mundo cuando tiró la pelota al jardín central y Shohei Ohtani caminó a tercera base gracias al error, negándole al japonés la oportunidad de robarse su base número 50.
Que lo único que tiene que envasarse hoy, vi una... Estaba hablando yo con nuestro amigo Giordano Carmona, que me dijo, estaba entrando en el estadio en ese momento, y dice, está saliendo un van.
Ajá.
Que está, parece, dice, pero un van chico, y han salido como 18 japoneses con cámaras y todo. Y le dije, no creo que sea el mismo, pero da la casualidad que yo estaba viniendo por la calle 8 y venían vans. Ajá. Con una cantidad de japoneses.
Claro.
Y yo dije, estos van para el juego.
Primero fueron a la carreta a tomarse un cafecito cubano o un arroz con pollo en el Versalles, y luego van al estadio. Esta es la experiencia máxima de Miami. Sí. ¿Qué más puede pedir? Y esta noche, para celebrar, van a Bolts and Chain y se toman un trago después de que Shohei Ohtani conecte 2 jonrones. Nosotros nos reímos aquí, pero damas y caballeros, esto es historia, ¿ok? La pelota no se inventó ayer, 140 años, y no hay ningún 50-50, ni Willie Mays, ni José Canseco, ¿ok? Estamos hablando de nombres, ¿ok?
No, y mira, y vamos a ser sinceros. Lo interesante de todo esto es que las ligas han hecho... Yo hice un artículo no hace mucho sobre las 7 eras de la pelota. Y todas las eras son diferentes. Cuando alguien hace algo fuera de esa era, es algo trascendental. Estamos hablando de una época donde los peloteros hoy en día no roban base.
No.
Estamos hablando de una era donde hoy los individuos...
Pero ni siquiera con lo que han hecho ahora para ajustar para las bases más grandes, ni siquiera ahora están robando bases.
Exacto. Entonces, este hombre, y es que yo creo, y por eso es que digo que es un pelotero a la antigua, que viene a jugar pelota. ¿Cuántas veces nos hemos cansado de ver peloteros? Y voy a mencionar uno de ellos ahorita, que le dan una cantidad de dinero tremenda. Y de buenas a primeras, deja de jugar. ¿Por qué? Porque ya tiene el dinero. Y o sea, no es un buen pelotero, pero no es un profesional. Cuando le dieron el... No, que vamos a darle a Julio Rodríguez el dinero, porque Julio Rodríguez, después de coger el dinero, no ha hecho más nada. Es un pelotero normal.
Estoy de acuerdo.
Este hombre firmó un contrato de 700 millones de dólares. Cansa de decir la palabra 700 millones. Y este hombre juega como si estuviera jugando para su próximo contrato. Anoche se robó su... No pudo batear jonrón. Ok, perfecto. Bueno, me pasé, déjame robarme una base. Y luego se robó una base. Yo tengo que chequearlo, pero no creo que en las 50 bases estas Otani ha robado en momentos que no tenía por qué haber robado. O sea, que están ganando 11-0, ni están perdiendo 8-0.
Ah, no, es que esa es una regla de la pelota que se debe observar. O sea, uno puede robarte una base si estás o ganando 10-0 o perdiendo 10-0.
Entonces, este individuo hace todas estas cosas.
Sí.
Y yo digo que este año estamos en presencia de dos peloteros trascendentales. Él y Luis Arraez. Fíjate que no estoy mencionando a George, que es mi jugador favorito. ¿Por qué? George está haciendo algo que nadie tampoco ha hecho en largo tiempo, que es tener los años estos de 50 jonrones, está teniendo un año espectacular. Pero la era llama para esto. Arraez no se poncha.
Bueno, se ponchó por primera vez en 140 turnos oficiales.
Estamos hablando que en este momento tiene 27 ponches, señores. Correcto. Esto no es de esta era. En esta era, a mí anoche Otani se ponchó 3 veces.
Correcto.
George se ponchó 2 veces. O sea, es una cosa que ya el ponche no importa.
Randy Arozarena se ponchó 3 veces anoche contra los Yankees. Mira, yo quiero mucho a Randy Arozarena, pero hablando de este tema, él conecta un jonrón cuando su equipo está ganando 5-0 en el séptimo inning y hace un montón de payasadas y cualquiera diría que hizo algo impresionante. Pero vienen los Yankees, se poncha 6 veces en 2 partidos, va de 8-0 con 6 ponches. Pero ven acá, Randy, aquí es donde yo necesito que tú compruebes que tú eres el hombre.
Y mira, hablé de las bases robadas. El año pasado Acuña también puso un récord increíble, 40 jonrones y no sé, 70, 80 carreras. Estoy confundido. Pero vamos a ponerle 70. Pero yo vi a Ozuna muchas veces el año pasado robar ganando 6-0 o perdiendo 5-0. No está escrito, no es en contra del juego, pero hay una regla que dice que usted no ofende al
correcto,
al contrario.
Estamos de acuerdo.
Y eso es lo que yo no entiendo, y por eso es que creo que este hombre, el éxito que tiene, la facultad más grande que tiene es el profesionalismo.
Correcto.
Que va a jugar pelota todos los días. Larry Bird, cuando se retiró, le preguntó, pero si te quedan 2 o 3 años y te van a dar un contrato de 6 millones, 7 millones.
Sí.
Dijo, pero ya no le estoy dando el dinero a la fanaticada. Ya no le estoy ofreciendo un espectáculo. Y eso,
que es lo que tu socio LeBron James todavía no sabe decir. O sea, no ha dicho, no le da la gana. O sea, y a veces luce súper mal jugando un partido de baloncesto. Te mete 10 puntos, pero falla el 50% de los tiros. Ah, pero él quiere seguir jugando ya porque algún día quiere jugar con su hijo.
No, ya LeBron James no juega defensa. La parte defensiva de LeBron ya se acabó, le pasan por al lado.
Sí. Ahora, Chambi, ¿quién va a enfrentarse a Shohei Ohtani esta noche por los Marlins? El pitcher derecho dominicano Edward Cabrera, 26 años de edad, que tiene 4 victorias, 7 derrotas, efectividad de 4.55. Pero aquí es donde Shohei Ohtani se frota las manos. ¿Tú sabes cuántos jonrones ha encajado Cabrera lanzando en el estadio donde menos, después de San Francisco, el estadio de los Marlins, es donde menos se conectan jonrones en el béisbol de las grandes ligas? 14 jonrones, pero ¿en cuántos innings? 89.
No, pero fíjate, te voy a decir algo. No me sorprendería que hoy Ohtani reciba un pelotazo o por lo menos reciba varias pelotas. porque Cabrera tiende a hacer eso. Y yo espero que los umpires estén listos para eso. O se lo hayan dicho ya a Skip Schumacher.
Sí, yo creo que hoy en día tú le puedes sonar un pelotazo a cualquier pelotero del mundo, menos a Shohei Ohtani.
Exacto. Porque él es un... Como él sabe eso, que eso que tú acabas de decir, Cabrera lo sabe. Y a él le molesta. Entonces, la manera de él de hacerlo es... Ok, déjame meterle miedo antes que pase.
Correcto.
Bueno, me equivoco.
Antes de pasar al boxeo, quiero felicitar a Chambi porque sus Yankees de Nueva York hicieron algo que no pudieron hacer el año pasado: clasificar a la postemporada. Así que los Yankees están en los playoffs. Pase lo que pase, ellos y los cerveceros de Milwaukee, también quiero felicitar a los cerveceros, que son los campeones oficiales de la Liga Nacional Centro. Así que ya tenemos dos clasificados a la postemporada. Todo el mundo sabe que hay más, pero oficialmente esos son los dos que hay.
Yo quiero felicitar al equipo de Milwaukee por la sencilla razón de que no se le ha dado el crédito a través de los años diciendo que esto era la magia de Craig Council.
Es verdad.
Y este equipo, sin su mejor jugador, o por lo menos su líder, Chris Yelich, y sin Craig Council, han ganado la liga por 10 juegos. ¿Okay? Así que felicidades a los cerveceros de Milwaukee, cual es que no es mi equipo, ni nunca lo será, porque el dueño de eso es Bob Zilligan.
Así es. Otra cosa que se está barajeando, damas y caballeros, los Tigres del Detroit, a medio juego de despojar a los mellizos de Minnesota del último cupo disponible a la postemporada. ¿Quién se hubiera imaginado, okay, que íbamos a estar ya a solamente 9 días de arrancar los playoffs y los Tigres del Detroit iban a estar competitivamente tratando de clasificar a la postemporada? Yo me alegro muchísimo por un socio mío allá en el Vedado, Omar Tigres. Omar, qué contento que estoy. Yo te digo una cosa.
Me uno a ti en ese.
Así es. Estoy soñando, estoy pidiéndole a los dioses de la pelota de que los Tigres del Detroit puedan clasificar a la postemporada. Porque si logran clasificar y sobrevivir la primera ronda, los Yankees se van a ver contra Skubal 2 veces en una corta serie. Al menos que, por supuesto, haya barrido.
No, la segunda serie es a 5 juegos también.
Correcto.
Ah, es la primera y la segunda, correcto.
La primera es a 3, el wild card. La segunda es a 5.
Y el otro 7.
Si los Tigres logran extender la serie a por lo menos 4 o 5, entonces los Yankees se van a topar con Skubal 2 veces. 2 veces en una serie corta.
Ahí sí lo siento por Omar.
Viste que Chambi no compromete sus principios.
Yo quiero que vayan a los playoffs, y de verdad que te lo digo por Omar Tigre, que es ha sido un amigo de este programa, es una buena persona. Así que yo quisiera ver a los Tigres en la postemporada.
Muy bien, vamos a ver qué pasa. Así que Minnesota luchando por su vida, los Tigres tratando de sacar a Minnesota de los playoffs. Y como los dioses de la pelota quieren mucho a Radio Martí, la próxima semana los Mets y los Bravos de Atlanta, los dos equipos que están luchando por el último lugar del cupo disponible en el viejo circuito, tienen una serie de 3 partidos. Y a este paso, al paso que vamos, Radio Martí les va a brindar por lo menos 2 de esos 3 juegos para que mi gente en Cuba pueda darle la bienvenida oficialmente, ya sea a los Bravos de Atlanta o a los Mets de Nueva York a la postemporada.
Mira, esa es una serie interesante que por suerte, porque como ya ahora todos los equipos tienen que jugar contra todos los equipos, ya no hay rivalidades. Así que yo creo que, sinceramente, va a quedar... Esa probablemente sea la serie de la temporada. La serie de la temporada para ellos, para los dos equipos. Así que...
Okay. ¿Qué te parece? Vamos a seguir hablando de pelota un par de minutos más ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Mi gente en Cuba quiere saber cuál va a ser el próximo en clasificar a la postemporada. Tenemos varias opciones: los Guardianes de Cleveland, los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles pudieran clasificar oficialmente a los playoffs en los próximos días. Chambi, ya vamos a tener un panorama bastante bueno. excepto los Tigres, que todavía están en veremos. Yo no sé quién tiene el rompeempates entre Detroit y Minnesota. O Detroit. Detroit tiene el sobrepate sobre Kansas City, pero no estoy seguro si lo tienen sobre Minnesota.
Sí, pero lo mismo, el mismo Kansas City que estuvo ahí tan cerca, estuvo tan... quedan 9 partidos y Pepe, quedaban, creo que si no me equivoco, 6 partidos y estaban por 4 los Dodgers, los Mets unos años atrás, uh-huh, y no fueron.
Correcto.
Y este año va a ser más difícil todavía porque tú dices, el rompeempate, ya no hay el juego 163.
A mí me encantaba ese juego
163. A mí también, yo creo también. A mí yo creo que es una cosa que la pelota...
Qué pena.
Total, por un día.
Sí.
Por un solo día.
No, pero es que el miedo de la pelota era que tuviéramos un triple empate y ya no es un día, sino que son 3. Y entonces, por eso es que ya eliminaron. Yo siempre he sido un fanático del juego 163, siempre. Uh-huh. Estoy hablando desde The Giants won the pennant. Desde los años 50.
En el juego 163 dio jonrón Bucky Dent
en Boston, correcto. Vamos a ver, a lo mejor algún día vamos a ver otra vez el juego 163, pero por ahora el rompeempate es competencia directa entre los dos equipos que están tratando de clasificar. Y luego, si persiste el empate, los juegos divisionales entre cada uno de ellos. Y si persiste el empate, los juegos en la liga, cada uno. Y luego, si persiste el empate... Hay que tirar una moneda a la
vida. Sí, porque te pones a ver los rompeempates eso y hay veces que van hasta el número 7, entonces ya se acabaron los rompeempates y dice, bueno, oye, correcto, tira una moneda arriba.
Yo dudo mucho que pase. Otra cosa, yo no sé por qué. El problema con los rompeempates es que si tú juegas 2 series de 3 partidos en una ciudad y de 3 partidos en otra, es muy probable que los 2 terminen con 3-3. ¿Por qué no tenemos la posibilidad de que cada equipo se enfrente a 7 equipos en su liga, para aquí, entonces así tenemos un rompeempate, sí, legítimo.
Exacto.
Si se juegan 7 partidos, alguien tiene que ganar 4, pase lo que pase. Muy bien, damas y caballeros, hoy es jueves de boxeo. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el boxeo profesional? Bueno, yo les prometí boxeo por la sencillísima razón que tenemos aquí un experto del deporte de los puños. Este pasado fin de semana se celebró una cartelera, si lo quieren decir así, si lo quieren llamar de esa manera, en Las Vegas, Nevada, donde participó una vez más el Canelo Álvarez, una fiesta patriótica mexicana, pero también hubo un par de cubanos en esa cartelera, incluyendo la victoria de Erislandy Lara. Ya hemos hablado aquí en eso en los noticieros varias veces, pero yo quería la opinión de Chambi. Yo sí me leí los cables, yo no vi las peleas, pero leí los cables y me di cuenta que en la pelea de Erislandy Lara estaban abucheando a ambos boxeadores durante 8 de los 9 asaltos.
Pepe, esto fue una canecartelera, que es una cartelera puesta por el grupo de Canelo Álvarez. Canelo Álvarez busca un contrario, que tenga su nombre, y ese es el que él dice, bueno, voy a pelear con él. En esto le tocó al boricua Berlanga.
Sí.
Que este muchacho...
Que estaba invicto, a propósito, hasta que Canelo acabó con él.
Estaba invicto, e inclusive las primeras, creo que 15 o 16 peleas, noqueó en el primer round. Después, yo me recuerdo que vi la primera pelea de él, que él no pudo noquear en el primer round, estaba bravo. Y yo dije, uff, este muchacho tiene problemas, porque le han creado una expectativa tan grande. Y no... Y entonces él estaba hecho para eso. Al mismo tiempo de que fue una paliza de primer round a último round, Canelo no lo pudo noquear. Y Canelo en este momento no creo que lo haga porque quiera, porque dice, bueno, si noqueo no tengo más contrincante. No. Ya, además, el contrincante puede tener, lo que no tiene contrincantes al nivel que él personalmente busca. Y yo creo que eso fue el todo. O sea, ese fue lo que cerró la canecartelera, que fue tan mala. Volviendo a los dos cubanos y el cubano americano, que es un cubano americano interesante, y ahora hablaré sobre él. Erislandy Lara le ganó a Dani García en probablemente la pelea más aburrida, abucheada. Años atrás, y me estoy refiriendo a los años 60 en México, le tiraban monedas cuando era una gran pelea. Cuando era una mala pelea, tiraban botellas o latas en aquel momento en la Arena Coliseo. Y eso quería decir que ya la gente estaba cansada de la pelea y en el 99% de la pelea las paraban. Paraban, oye. Y esto hubiera sido candidata a eso. Estamos hablando de Dani García, que tiene su público en Las Vegas. El Irlandis Lara ha peleado casi toda su carrera en Las Vegas.
Sí.
E hicieron un papel tan horrible, horrible. Alguien tenía que ganar. Yo, es más, Dani García dice que se va a retirar porque la pelea fue tan... su actuación fue tan horrible,
sí,
que aparentemente se va a retirar. Al mismo tiempo, el Irlandis Lara, con 41 años, él hizo lo que tenía que hacer de ganar.
Correcto.
Pero ¿quién?
Pero no convenció a nadie.
No. Al contrario, Pepe. Ya el Irlandis Lara
tiene 41 años. Es el campeón mundial más veterano, por decirlo así.
¿Tiene?
La pregunta que yo tengo para Chambi. He estado leyendo mucho sobre la clasificación. Para muchos expertos en la materia, y tú eres uno de ellos.
Uh-huh.
Yo de boxeo no sé nada. Esto significa que hoy por hoy es el Canelo Álvarez lo que era el Manny Pacquiao hace 20 años. O sea, libra por libra, el mejor pugil del mundo.
No, en absoluto. No.
Estamos hablando de que el Canelo retiene sus tres fajas,
sí.
de una sola, ¿ok? No es cualquiera. ¿Quién es el, para Chambi, quién es libra por libra el mejor del mundo?
En este momento, sin ningún duda, Terry Crawford.
Okay.
Que todas las divisiones, en todas las divisiones que ha estado, ha sido dueño de todos los cinturones. Él no ha estado en una división donde todos los cinturones no sean de él. Nunca ha negado un boxeador. Muchos se le han ido atrás. Ahora Canelo está mirándolo. Hay una diferencia en peso extremadamente grande. Canelo está mirando de que probablemente Crawford no tenga el poder para noquearlo. Todavía no lo ha retado, porque la última pelea Crawford vino a noquear en el último round. Yo creo que le está mirando esta próxima pelea que va a tener Terry Crawford. Y si Terry Crawford no noquea, vamos a verlo llamándolo. Al mismo tiempo, ojo, cuidado, Terry Crawford no da un golpe que no encuentre la cara del individuo y le va a poner la cara así. Lo que sí, pelean en Las Vegas, la cosa es totalmente diferente.
Bueno, yo me imagino que la pelea va a ser en Las Vegas, porque no va a ser en la Ciudad de México.
No,
eso te lo aseguro
desde
ahora.
No, porque al mismo tiempo Crawford tiene un público tremendo y pudiera ser en el Madison Square Garden o pudiera ser en un lugar donde yo sé que Canelo no va a ir, en Abu Dhabi.
¡Oh! Esa es otra cosa. Tú ves pugiles de cualquier país del mundo en Abu Dhabi, menos al Canelo Álvarez. ¿Qué es lo que pasa?
No, Canelo Álvarez no, pero en su patio.
O sea, si no es en Las Vegas no. o en el Madison Square Garden, él no pelea.
Así que eso...
¿Por qué?
Porque se ha convertido en el peleador de esa... Y Mauricio Sullivan, que es el jefe de la WC, no debo decir, pero una asociación que en esta época que se busca la transparencia, que se busca la democracia, los Sullivan han sido dueños de la WBC desde los años 70.
Pero si Canelo Álvarez está preocupado que no van a ir el público mexicano, hay 120 millones de mexicanos en México más otros 15 millones en Estados Unidos, ¿dónde es que no pueden ir?
No, solo eso, yo estoy seguro que si Canelo Álvarez dice yo voy a pelear en Abu Dhabi, hay mexicanos que van a tomar aviones y van a ir. El equipo mexicano, el Tri, que es horrible, horrible, horrible.
Sí, arrastra público.
Arrastra público.
Sí, sí.
Pues eso es lo que no.
Es
Pepe,
verdad.
El único cubano que lució un poquito mejor, y yo creo que tiene un futuro, es Joelny Hernández. Joelny Hernández le ganó a José Chávez por nocao. Recordemos que Hernández dio un nocao no hace mucho en la ciudad de Orlando, Kissimmee, que fue considerado uno de los nocaos del año pasado. O sea, el muchacho no es joven, pero tiene que empezar a moverse. Fue una suerte que peleara aquí. Y entonces el cubano americano, más cubano, según él, más cubano del mundo, porque vivió en Cuba. Porque nació aquí y después se levantó y creció en lo que era la antigua provincia de Oriente, Rolando Rolly Romero.
Triple R.
Sí, le ganó una decisión unánime a Manuel Jaimes.
O sea, tenemos a Triple G y Triple R.
Exacto. Rolando. ¿Cuál es lo que hay para Rolly? Rolly Romero estuvo en un momento, estuvo en boca de muchos. Lo que pasa es que ahora él está en la división de Robeysi Ramírez. Él está en la división, no está en la división porque todavía no ha llegado, pero viene, como dice la canción de Chirino, ya viene llegando el monstruo Inoue. Que ese hay que tenerle cuidado, porque si hay alguien que pueda lograr lo que logró Pacquiao en tantas divisiones, es este señor, el japonés, que ya está en su cuarto campeonato y ya no puede hacer el peso. Eso fue lo que hubo en Las Vegas. Como le puse yo, una cane cartelera. Una cartelera puesta por la gente de Canelo, listo para eso.
Bueno, creo que me están diciendo, Mr. Moa, que no hay tiempo para más. Música, maestro, al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Estamos pendientes de lo que está haciendo Shohei Ohtani. Radio Martí está transmitiendo en este momento el tercer partido de la serie entre los Dodgers y los Marlins. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Joel, ¿cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen, hola pianoman. Canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio, y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta, «Billy, ¿silbas tus propias canciones?» Y él le responde con una sonrisa, «No, son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas». Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió. Un imprescindible. I don't care what you say anymore, this is my life.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Así me gusta, el aplausito. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés.
Viste que él siempre se pone más aplausos para él que para mí. ¿Te diste cuenta?
Más entendido.
Increíble.
Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi, el Campos.
Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes, Viñolito, ¿qué se cuenta?
Aquí, esperando historia.
Hay mucha historia, mucha historia.
O sea, tú sabes que Shohei Ohtani lleva 8 partidos que conecta 2 jonrones y se roba una base. ¿Pero qué es eso?
Sí.
Ya debería tener el récord, 50-50.
Exactamente.
Está arruinando la programación de Radio Martí. Sí, porque hoy, damas y caballeros, vamos a llevarles a ustedes en vivo y en directo. Bueno, en realidad, cuando vean este noticiero, ya el partido de pelota va a estar andando. Así que ni lo voy a mencionar. Mr. Moa, ¿qué te parece si me das? Oh, yo les prometo boxeo más tarde. Sí, porque vamos a hablar. Chambi me tiene una conversación pendiente porque no le he pedido su opinión sobre la bueno, me imagino que se puede llamar cartelera. Este pasado fin de semana en Las Vegas, donde el Canelo y donde el Islandi salieron airosos. Así que yo le prometo 10 minutos de boxeo, pero el tema obligado, el béisbol de las grandes ligas. Shohei Ohtani buscando convertirse en el primer pelotero en toda la historia del deporte en conectar al menos 50 jonrones y robarse al menos 50 bases en una sola temporada. Lo más increíble de esto es que si uno busca, hace una búsqueda de Shohei Ohtani en el internet, le sale como pitcher. O sea, Chambi, el primer pelotero 50-50 va a ser un pitcher.
Sí, increíble. Eso, o sea, que eso va a ser una de las cosas que lo va a hacer más extraordinario.
Así
ahí se robó una base, o sea, él no pierde tiempo, él estaba 2-2.
No, y si hubiera robado 2, pero el receptor de los Marlins tiró la pelota al jardín central porque Shohei Ohtani estaba ya en segunda. Y él dijo, aquí me robo la tercera y me quito de encima, por lo menos lo de las bases robadas.
Exactamente.
Pero no, el receptor de los Marlins echó a perder la jornada para todo el mundo cuando tiró la pelota al jardín central y Shohei Ohtani caminó a tercera base gracias al error, negándole al japonés la oportunidad de robarse su base número 50.
Que lo único que tiene que envasarse hoy, vi una... Estaba hablando yo con nuestro amigo Giordano Carmona, que me dijo, estaba entrando en el estadio en ese momento, y dice, está saliendo un van.
Ajá.
Que está, parece, dice, pero un van chico, y han salido como 18 japoneses con cámaras y todo. Y le dije, no creo que sea el mismo, pero da la casualidad que yo estaba viniendo por la calle 8 y venían vans. Ajá. Con una cantidad de japoneses.
Claro.
Y yo dije, estos van para el juego.
Primero fueron a la carreta a tomarse un cafecito cubano o un arroz con pollo en el Versalles, y luego van al estadio. Esta es la experiencia máxima de Miami. Sí. ¿Qué más puede pedir? Y esta noche, para celebrar, van a Bolts and Chain y se toman un trago después de que Shohei Ohtani conecte 2 jonrones. Nosotros nos reímos aquí, pero damas y caballeros, esto es historia, ¿ok? La pelota no se inventó ayer, 140 años, y no hay ningún 50-50, ni Willie Mays, ni José Canseco, ¿ok? Estamos hablando de nombres, ¿ok? No,
y mira, y vamos a ser sinceros. Lo interesante de todo esto es que las ligas han hecho... Yo hice un artículo no hace mucho sobre las 7 eras de la pelota. Y todas las eras son diferentes. Cuando alguien hace algo fuera de esa era, es algo trascendental. Estamos hablando de una época donde los peloteros hoy en día no roban base. No. Estamos hablando de una era donde hoy los individuos...
Pero ni siquiera con lo que han hecho ahora para ajustar para las bases más grandes, ni siquiera ahora están robando bases.
Exacto. Entonces, este hombre, y es que yo creo, y por eso es que digo que es un pelotero a la antigua, que viene a jugar pelota. ¿Cuántas veces nos hemos cansado de ver peloteros? Y voy a mencionar uno de ellos ahorita, que le dan una cantidad de dinero tremenda. Y de buenas a primeras, deja de jugar. ¿Por qué? Porque ya tiene el dinero. Y ya, o sea, no es un buen pelotero, pero no es un profesional. Cuando le dieron que vamos a darle a Julio Rodríguez el dinero, porque Julio Rodríguez, después de que cogió el dinero, no ha hecho más nada. Es un pelotero normal.
Estoy de acuerdo.
Este hombre firmó un contrato de $700 millones. Cansa de decir la palabra 700 millones. Y este hombre juega como si estuviera jugando para su próximo contrato. Anoche se robó su... No pudo batear jonrón. Ok, perfecto. Bueno, me pasé, déjame robarme una base. Y luego se robó una base. Yo tengo que chequearlo, pero no creo que en las 50 bases esta Otani ha robado en momentos que no tenía por qué haber robado. O sea, que están ganando 11-0, ni están perdiendo 8-0.
Bueno, es que esa es una regla de la pelota que se debe observar. O sea, uno puede robarte una base si estás o ganando 10-0 o perdiendo 10-0.
Entonces, este individuo hace todas estas cosas.
Sí.
Y yo digo que este año estamos en presencia de dos peloteros trascendentales. Él y Luis Arraez. Fíjate que no estoy mencionando a George, que es mi jugador favorito. ¿Por qué? George está haciendo algo que nadie tampoco ha hecho en largo tiempo, que es tener los años estos de 50 jonrones, está teniendo un año espectacular. Pero la era llama para esto. Arraez no se poncha.
Bueno, se ponchó por primera vez en 140 turnos oficiales.
Estamos hablando que en este momento tiene 27 ponches, señores. Esto no es de esta era. En esta era, a mí anoche Otani se ponchó 3 veces.
Correcto.
George se ponchó 2 veces. O sea, es una cosa que ya el ponche no importa.
Randy Arozarena se ponchó 3 veces anoche contra los Yankees. Mira, yo quiero mucho a Randy Arozarena, pero hablando de este tema, él conecta un jonrón cuando su equipo está ganando 5-0 en el séptimo inning y hace un montón de payasadas y cualquiera diría que hizo algo impresionante. Pero ahí vienen los Yankees, se poncha 6 veces en 2 partidos, va de 8-0 con 6 ponches. Pero ven acá, Randy, aquí es cuando yo necesito que tú compruebes que tú eres el hombre.
Y mira, hablé de las bases robadas. El año pasado Acuña también puso un récord increíble, 40 jonrones y no sé, 70 o 80 carreras. Estoy confundido. Pero vamos a ponerle 70. Pero yo vi a Ozuna muchas veces el año pasado robar ganando 6-0 o perdiendo 5-0. Sí. No está escrito, no es en contra del juego, pero hay una regla que dice que usted no ofende al
correcto,
contrario.
Estamos de acuerdo.
Y eso es lo que yo no entiendo, y por eso es que creo que este hombre, el éxito que tiene, la facultad más grande que tiene es el profesionalismo.
Correcto.
Que va a jugar pelota todos los días. Larry Bird, cuando se retiró, le preguntó, pero si te quedan 2 o 3 años y te van a dar un contrato de 6 millones, 7 millones.
Sí.
Dijo, pero ya no le estoy dando el dinero a la fanaticada. Ya no le estoy ofreciendo un espectáculo. Y eso
es lo que tu socio LeBron James todavía no sabe decir. O sea, no ha dicho, no le da la gana. O sea, y a veces luce súper mal jugando un partido de baloncesto. Te mete 10 puntos, pero falla el 50% de los tiros. Ah, pero él quiere seguir jugando ya, porque algún día quiere jugar con su hijo.
Ya LeBron James no juega defensa. La parte defensiva de LeBron ya se acabó. Le pasan por al lado.
Sí. Ahora, Chambi, ¿quién va a enfrentarse a Shohei Ohtani esta noche por los Marlins? El pitcher derecho dominicano Edward Cabrera, 26 años de edad, que tiene 4 victorias, 7 derrotas, efectividad de 4.55. Pero aquí es donde Shohei Ohtani se frota las manos. ¿Tú sabes cuántos jonrones ha encajado Cabrera lanzando en el estadio donde menos, después de San Francisco, el estadio de los Marlins, es donde menos se conectan jonrones en el béisbol de las grandes ligas? 14 jonrones, pero ¿en cuántos innings? 89.
No, pero fíjate, te voy a decir algo. No me sorprendería que hoy Otani reciba un pelotazo o por lo menos reciba varias pelotas. Porque Cabrera tiende a hacer eso. Y yo espero que los umpires estén listos para eso. O se lo hayan dicho ya a Skip Schumacher.
Sí, yo creo que hoy en día tú le puedes sonar un pelotazo a cualquier pelotero del mundo, menos a Shohei Ohtani.
Exacto. Porque él es un... Como él sabe eso, que eso que tú acabas de decir, Cabrera lo sabe. Y a él le molesta. Entonces, la manera de él de hacerlo es... Ok, déjame de meterle miedo antes que pase.
Correcto.
También bueno, me equivoco.
Antes de pasar al boxeo, quiero felicitar a Chambi porque sus Yankees de Nueva York hicieron algo que no pudieron hacer el año pasado, clasificar a la postemporada. Así que los Yankees están en los playoffs. Pase lo que pase, ellos y los cerveceros de Milwaukee, también quiero felicitar a los cerveceros, que son los campeones oficiales de la Liga Nacional Centro. Así que ya tenemos dos clasificados a la postemporada. Todo el mundo sabe que hay más, pero oficialmente esos son los dos que hay.
Yo quiero felicitar al equipo de Milwaukee por la sencilla razón de que no se le ha dado el crédito a través de los años diciendo que esto era la magia de Craig Council.
Es verdad.
Y este equipo... sin su mejor jugador, o por lo menos su líder, Chris Yelich, y sin Craig Council, han ganado la liga por 10 juegos. ¿Okay? Así que felicidades a los cerveceros de Milwaukee, cual es que no es mi equipo, ni nunca lo será, porque el dueño de eso es Bob Zilligan.
Así es. Otra cosa que se está barajeando, damas y caballeros, los Tigres del Detroit, a medio juego de despojar a los mellizos de Minnesota del último cupo disponible a la postemporada. ¿Quién se hubiera imaginado, okay, que íbamos a estar ya a solamente 9 días de arrancar los playoffs y los Tigres del Detroit iban a estar competitivamente tratando de clasificar a la postemporada? Yo me alegro muchísimo por un socio mío allá en el Vedado, Omar Tigres. Omar, qué contento que estoy. Yo te digo una cosa.
Me uno a ti en ese.
Así es. Estoy soñando, estoy pidiéndole a los dioses de la pelota de que los Tigres del Detroit puedan clasificar a la postemporada. Porque si logran clasificar y sobrevivir la primera ronda, los Yankees se van a ver contra Skubal 2 veces en una corta serie. Al menos
no,
que, por supuesto, haya barrido.
No, la segunda serie es a 5 juegos también.
Correcto.
A ver, es la primera y la segunda, correcto.
La primera es a 3, el wild card. La segunda es a 5.
Y el otro 7.
Si los Tigres logran extender la serie a por lo menos 4 o 5, entonces los Yankees se van a topar con Skubal 2 veces. 2 veces en una serie corta.
Ahí sí lo siento por Omar.
Viste que Chambi no compromete sus principios.
Yo quiero que vayan a los playoffs y de verdad que te lo digo por Omar Tigre, que es ha sido un amigo de este programa, es una buena persona. Así que yo quisiera ver a los Tigres en la postemporada.
Muy bien, vamos a ver qué pasa. Así que Minnesota luchando por su vida, los Tigres tratando de sacar a Minnesota de los playoffs. Y como los dioses de la pelota quieren mucho a Radio Martí, la próxima semana los Mets y los Bravos de Atlanta, los dos equipos que están luchando por el último lugar del cupo disponible en el viejo circuito, tienen una serie de 3 partidos. Y a este paso, al paso que vamos, Radio Martí les va a brindar por lo menos 2 de esos 3 juegos para que mi gente en Cuba pueda darle la bienvenida oficialmente, ya sea a los Bravos de Atlanta o a los Mets de Nueva York a la postemporada.
Esa es una serie interesante que por suerte, porque como ya ahora todos los equipos tienen que jugar contra todos los equipos, ya no hay rivalidades. Así que yo creo que, sinceramente, va a quedar... Esa probablemente sea la serie de la temporada. La serie de la temporada para ellos, para los dos equipos. Así que...
Ok. ¿Qué te parece? Vamos a seguir hablando de pelota un par de minutos más ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
the sultans. We are the sultans of swing.
Mi gente en Cuba quiere saber cuál va a ser el próximo en clasificar a la postemporada. Tenemos varias opciones: los Guardianes de Cleveland, los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles pudieran clasificar oficialmente a los playoffs en los próximos días. Chambi, ya vamos a tener un panorama bastante bueno, excepto los Tigres, que todavía están en veremos. Yo no sé quién tiene el rompeempates entre Detroit y Minnesota, o Detroit. Detroit tiene el sobrepate sobre Kansas City, pero no estoy seguro si lo tienen sobre Minnesota.
Sí, es lo mismo, Kansas City que estuvo ahí tan cerca, estuvo tan... quedan 9 partidos y Pepe, quedaban, creo que si no me equivoco, 6 partidos y estaban por 4 los Dodgers, los Mets unos años atrás, uh-huh, y no fueron.
Correcto.
Y este año va a ser más difícil todavía por lo que tú dices. El rompeempate, ya no hay el juego 163.
A mí me encantaba ese juego 163.
A mí también, A mí yo creo que es una cosa que la pelota...
Qué pena.
Total, por un día.
Sí.
Por un solo día.
No, pero es que el miedo de la pelota era que tuviéramos un triple empate. Y ya no es un día, sino que son 3. Y entonces, por eso es que ya eliminaron. Yo siempre he sido un fanático del juego 163. Siempre. Uh-huh. Estoy hablando desde The Giants won the pennant. Desde los años 50.
En juego 163 dio jonrón Bucky Dent
en Boston, correcto. Pero vamos a ver, a lo mejor algún día vamos a ver otra vez el juego 163. Pero por ahora el rompeempate es competencia directa entre los dos equipos que están tratando de clasificar. Y luego, si persiste el empate, los juegos divisionales entre cada uno de ellos. Y si persiste el empate, los juegos en la liga, cada uno. Y luego, si persiste el empate... Hay que tirar una moneda al aire.
Sí, porque te pones a ver los rompeempates eso y hay veces que van hasta el número 7, entonces ya se acabaron los rompeempates y dicen, bueno, oye,
correcto,
tira una moneda arriba.
Yo dudo mucho que pase. Otra cosa, yo no sé por qué. El problema con los rompeempates es que si tú juegas 2 series de 3 partidos en una ciudad y de 3 partidos en otra, es muy probable que los dos terminen con 3-3. ¿Por qué no tenemos la posibilidad de que cada equipo se enfrente a 7 equipos en su liga para aquí? Entonces así tenemos un rompeempate, sí, legítimo.
Exacto.
Si se juega 7 partidos, alguien tiene que ganar 4, pase lo que pase. Muy bien, damas y caballeros, hoy es jueves de boxeo. Así que Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el boxeo profesional? Bueno, yo les prometí boxeo por la sencillísima razón que tenemos aquí un experto del deporte de los puños. Este pasado fin de semana se celebró una cartelera, si lo quieren decir así, si lo quieren llamar de esa manera, en Las Vegas, Nevada, donde participó una vez más el Canelo Álvarez, una fiesta patriótica mexicana, pero también hubo un par de cubanos en esa cartelera, incluyendo la victoria de Erislandy Lara. Ya hemos hablado aquí en eso en los noticieros varias veces, pero yo quería la opinión de Chambi. Yo sí me leí los cables, yo no vi las peleas, pero leí los cables y me di cuenta que en la pelea de Erislandy Lara estaban abucheando a ambos boxeadores durante 8 de los 9 asaltos.
Pepe, esto fue una canecartelera, que es una cartelera puesta por el grupo de Canelo Álvarez. Canelo Álvarez busca un contrario que tenga su nombre, y ese es el que él dice, bueno, voy a pelear con él. En esto le tocó al boricua Berlanga.
Sí.
Que este muchacho...
Que estaba invicto, a propósito, hasta que Canelo acabó con él.
Estaba invicto, e inclusive las primeras, creo que 15 o 16 peleas, noqueó en el primer round. Después, yo me recuerdo que vi la primera pelea de él, que él no pudo noquear en el primer round, estaba bravo. Y yo dije, uff, este muchacho tiene problemas, porque le han creado una expectativa tan grande. Y no... Y entonces él estaba hecho para eso. Al mismo tiempo de que fue una paliza de primer round a último round, Canelo no lo pudo noquear. Y Canelo en este momento paga porque quiera porque dice, bueno, si no quedo, no tengo más contrincante. No. Ya, además, el contrincante puede tener, lo que no tiene contrincantes al nivel que él personalmente busca. Y yo creo que eso fue el todo. O sea, ese fue lo que cerró la canecartelera, que fue tan mala. Volviendo a los tres, a los dos cubanos y el cubano-americano, que es un cubano-americano interesante, y ahora hablaré sobre él. El Irlandés Lara le ganó a Dani García en probablemente la pelea más aburrida, abucheada. Años atrás, y me estoy refiriendo a los años 60 en México, le tiraban monedas cuando era una gran pelea. Cuando era una mala pelea, tiraban botellas o latas en aquel momento en la Arena Coliseo. Y eso quería decir que ya la gente estaba cansada de la pelea y en el 99% de la pelea las paraban. Oye, y esto hubiera sido candidata a eso. Estamos hablando de Dani García, que tiene su público en Las Vegas. El Irlandés Lara ha peleado casi toda su carrera en Las Vegas.
Sí.
E hicieron un papel tan horrible. Alguien tenía que ganar. Es más, Dani García dice que se va a retirar, porque la pelea fue tan... su actuación fue tan horrible,
sí,
que aparentemente se va a retirar. Al mismo tiempo, el Irlandés Lara, con 41 años, él hizo lo que tenía que hacer, de ganar.
Correcto.
Pero
no convenció a nadie. No.
Al contrario, Pepe. Ya el Irlandés Lara tiene...
Tiene 41 años. Es el campeón mundial más veterano, por decirlo así. La pregunta que yo tengo para Chambi... he estado leyendo mucho sobre la clasificación. Para muchos expertos en la materia, y tú eres uno de ellos, yo de boxeo no sé nada. Esto significa que hoy por hoy es el Canelo Álvarez lo que era el Manny Pacquiao hace 20 años, o sea, libra por libra el mejor pugil del mundo.
No, en absoluto. No.
Estamos hablando de que el Canelo retiene sus tres fajas, de una sola, ¿ok? No es cualquiera. ¿Quién es para Chambi, quién es libra por libra el mejor del mundo?
En este momento, sin ningún duda, Terry Crawford.
Terry Crawford.
Que en todas las divisiones que ha estado, ha sido dueño de todos los cinturones. Él no ha estado en una división donde todos los cinturones no sean de él. Nunca ha negado un boxeador. Muchos se le han ido atrás. Ahora Canelo está mirándolo. Hay una diferencia en peso extremadamente grande. Canelo está mirando de que probablemente Crawford no tenga el poder para noquearlo. Todavía no lo ha retado, porque la última pelea Crawford vino a noquear en el último round. Yo creo que le está mirando esta próxima pelea que va a tener Terry Crawford. Y si Terry Crawford no noquea, vamos a verlo llamándolo. Al mismo tiempo, ojo, cuidado, Terry Crawford no da un golpe que no encuentre la cara del individuo. Y le va a poner la cara así. Lo que si pelean en Las Vegas, la cosa es totalmente diferente.
Bueno, yo me imagino que la pelea va a ser en Las Vegas. Porque no va a ser en la Ciudad de México.
No,
eso te lo aseguro desde ahora.
No, porque al mismo tiempo ya Crawford tiene un público tremendo y pudiera ser en el Madison Square Garden o pudiera ser en un lugar donde yo sé que Canelo no va a ir, en Abu Dhabi.
¡Oh! Esa es otra cosa. Tú ves pugiles de cualquier país del mundo en Abu Dhabi, menos al Canelo Álvarez. ¿Qué es lo que pasa?
No, Canelo Álvarez no pelea en su patio.
O sea, si no es en Las Vegas o en el Madison Square Garden, él no pelea.
Así que eso...
¿Por qué?
Porque se ha convertido en el peleador de esa... Y Mauricio Sullivan, que es el jefe de la WC, no debo decir, pero una asociación que en esta época que se busca la transparencia, que se busca la democracia, los Sullivan han sido dueños de la WBC desde los años 70.
Pero si Canelo Álvarez está preocupado que no van a ir el público mexicano, hay 120 millones de mexicanos en México más otros 15 millones en Estados Unidos, ¿dónde es que no pueden ir?
No, solo eso, yo estoy seguro que si Canelo Álvarez, si yo voy a pelear en Abu Dhabi, hay mexicanos que van a tomar aviones y van a ir. El equipo mexicano, el Tri, que es horrible.
Sí, arrastra público.
Arrastra público.
Sí.
Pues eso es lo que no. Pepe, el único cubano que lució un poquito mejor, y yo creo que tiene un futuro, es Joenly Hernández. Joenly Hernández le ganó a José Charles por nocao. Recordemos que Hernández dio un nocao no hace mucho en la ciudad de Orlando, Kissimmee, que fue considerado uno de los nocaos del año pasado. O sea, el muchacho no es joven, pero tiene que empezar a moverse. Fue una suerte que peleara aquí. Y entonces el cubano americano, más cubano, según él, más cubano del mundo, porque vivió en Cuba, porque nació aquí y después se levantó y creció en lo que era la antigua provincia de Oriente, Rolando Rolly Romero.
Triple R.
Sí, le ganó una decisión unánime a Manuel Jaimes.
O sea, tenemos a Triple G y Triple R.
Exacto. Rolando. ¿Cuál es lo que hay para Rolly? Rolly Romero estuvo en un momento, estuvo en boca de muchos. Lo que pasa es que ahora él está en la división de Robeysi Ramírez. Él está en la división, no está en la división porque todavía no ha llegado, pero viene, como dice la canción de Chirino, ya viene llegando el monstruo Inoue. Que ese hay que tenerle cuidado, porque si hay alguien que pueda lograr lo que logró Pacquiao en tantas divisiones, es este señor, el japonés, que ya está en su cuarto campeonato y ya no puede hacer el peso. Eso fue lo que hubo en Las Vegas. No, como le puse yo, una cane cartelera. Una cartelera puesta por la gente de Canelo, listo para eso.
Bueno, creo que me están diciendo, Mr. Moa, que no hay tiempo para más. Música, maestro, al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Estamos pendientes de lo que está haciendo Shohei Ohtani. Radio Martí está transmitiendo en este momento el tercer partido de la serie entre los Dodgers y los Marlins. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Joel, ¿cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen, hola pianoman. Canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio, y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christy Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta, «Billy, ¿silbas tus propias canciones?» Y él le responde con una sonrisa, «No, son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas». Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió. Un imprescindible. I don't care what you say.